Vale, buenas tardes, soy Ramón Rafar. Vamos a hacer la segunda tutoría, hoy referido al cálculo diferencial y sus aplicaciones. Vamos a ver con el otro día diferentes ejercicios comentados, ¿vale? Y después ya os mandaré el PDF este con toda esta exposición. Vale, hoy vamos a tratar básicamente ejercicios relacionados con el capítulo 2, diferenciación, sección 2.11, optativa, ¿vale? Capítulo 3, funciones trascendentes, no entra la sección 3.7, ¿vale? Capítulo 4, aplicación de las derivadas, la sección 4.5 es optativa, ¿eh? O sea, aquí he puesto lo que trae la guía, ¿vale? Dice diferenciación, todas, del capítulo 2 menos la 12.11 es optativa. Al capítulo 3, funciones trascendentes, no entra la sección 3.7, ¿vale? Y el capítulo 4, la aplicación de las derivadas, la sección 4.5 es optativa. ¿Vale? Bueno, dice, tiene la gráfica de la función y igual a valor absoluto de x, recta tangente en x igual a 0, razone la respuesta. ¿Vale? La función valor absoluto, por definición, es si la x es 0 o positiva, es el mismo x. Si la x es negativa, es el contrario, ¿vale? O sea, por ejemplo, el valor absoluto de menos 2 sería menos menos 2, que es 2, ¿vale? Entonces, si derivamos, la derivada de x es 1, o sea, para x mayor o igual que 0 sería 1, ¿vale? Y la derivada de x para valores menores que 0 es menos 1, ¿vale? Por tanto, por la derecha del 0 tendría que sería la recta a tangente sería dependiente de 45 grados, ¿vale? Y por el lado izquierdo, ¿vale? En el mismo punto, pues la pendiente de la recta tangente sería de 135 grados. Por tanto, en principio, pues no es derivable, ¿vale? Sería continua, esta función es un ejemplo de función continua, ¿vale? Pero que no es derivable, ¿vale? O sea, recordad que una función que sea derivable es continua, pero puede ser continua y no ser derivable, que es este caso. En este caso es un ejemplo de una función que por la izquierda tiene una derivada, por la derecha tiene otra, ¿vale? En cambio, en el punto x igual a 0, en este caso es continua, ¿vale? Pero no es derivable. Bueno, vemos otro ejercicio. Dice, toda función diferenciable en un punto es continua en dicho punto. Razone la respuesta. Ya lo hemos dicho antes, ¿ya? Bueno, en principio, sí, ya que si es diferenciable en A, existe la derivada. Así, por tanto, si es derivable, ¿vale? En x igual a, pues aplicando la definición de derivada, f' de A igual al límite cuando h tiende a cero, ¿vale? Tanto por la derecha como por la izquierda, el límite se toma en global, ¿vale? Intervalo centrado en h igual a cero, por tanto, estaría en el punto, estaría a la izquierda del punto y a la derecha, ¿vale? El límite de f de a más h menos f de a partido por h, ¿vale? Entonces, esto también lo podemos poner multiplicando por h, sería el límite cuando h tiende a cero de f' de a por h igual al límite cuando h tiende a cero de f de a más h menos f de a partido por h, ¿vale? Entonces, este límite, lado izquierdo, evidentemente, el límite cuando h tiende a cero de f' de a por h es igual a cero, ¿vale? Y el otro sería, por tanto me quedaría que el límite cuando, simplificando las h, el límite cuando h tiende a cero de f de a más h menos f de a es igual a cero, ¿vale? Por tanto, de aquí deduzco que el límite cuando h tiende a cero de f de a más h igual a f de a, que es la definición de continuidad en un punto. Continuidad en un punto es existe el límite cuando cuando en este caso poniendo a más h en vez de f de x, ¿vale? Poner el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a, que es lo mismo que el límite cuando h tiende a cero de f de a más h es igual a f de a, ¿vale? Cuando yo cojo puntos cercanos a la a, la función se acerca a f de a, ¿vale? Bueno, otro ejercicio, ¿vale? Dice, demostrar que f de x Igual, a x cubo es creciente en cualquier intervalo, ¿vale? Estos son ejercicios que han salido en diferentes exámenes, ¿eh? O sea, no ejercicio a lo mejor de estos más cortos de puntuación alta, sino de un punto de 25, no sé, estudian, pero de años atrás, ¿vale? Por este mismo es sencillo, ¿eh? Demostrar que f de x igual a x cubo es creciente en cualquier intervalo, ¿vale? Entonces, sencillamente, tengo que hallar la derivada y f prima de x es 3x cuadrado, que para todo x distinto de 0, ¿vale? Por tanto, la función es creciente en todo intervalo o semirrecta, ¿vale? Esta función es siempre creciente y la derivada primera se anularía en x igual a 0, pero aquí tendría una tangente horizontal, ¿vale? No escribiría ni un máximo ni un mínimo, ¿vale? Porque en 0, si voy por la izquierda, la función es positiva, la derivada es positiva, y si voy por la derecha, también es positiva, ¿vale? Por tanto, la función es siempre creciente. Aquí tendría un punto de inflexión, pero aquí como no lo pide, ¿vale? Por tanto, la función de f de x es creciente en todo intervalo o semirrecta de R, ¿vale? Bueno, aquí dice utilizar la diferenciación logarítmica, ¿vale? Aquí a veces no lo dice, pero este tipo de ejercicios casi casi es mejor hacerlo porque si no te saldría una cosa muy larga. O si no se utiliza la diferenciación logarítmica, casi siempre no se utilizará la diferenciación logarítmica, sería mejor multiplicarlo todo, que nos quedara un polinomio de sexto grado arriba y de sexto grado abajo, ¿vale? Porque si no, aún es más complicado, ¿vale? Entonces, aplicando la definición logarítmica, tenemos que el logaritmo neperiano de valor absoluto de f de x es igual al logaritmo neperiano de valor absoluto de esto, ¿vale? Entonces, bueno, aplicando las propiedades de los logaritmos, los factores del numerador son todos sumados, por tanto sería logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1 más logaritmo neperiano de x cuadrado menos 2 más logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3 menos logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 menos logaritmo neperiano de x cuadrado más 2 menos logaritmo neperiano de x cuadrado más 3. Ahora yo derivo a la derivada del logaritmo neperiano de f de x es f' de x partido por f de x. Por tanto, aquí el logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1 sea la derivada de x cuadrado menos 1 en el numerador, que es 2x, partido por x cuadrado menos 1 en el denominador. Lo mismo para los otros. X cuadrado menos 2 igual. La derivada de x cuadrado menos 2 es 2x, partido por x cuadrado menos 2, ¿vale? En el denominador. El x cuadrado menos 3 igual, ¿eh? La derivada de x cuadrado menos 3 es 2x en el numerador, ¿vale? Partido por x cuadrado menos 3 en el denominador. Y las otras igual, la derivada de x cuadrado más el logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 es 2x en el numerador, que es la derivada de x cuadrado más 1, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 1 es 0, ¿vale? Por tanto, es 2x partido por x cuadrado más 1. La derivada de x cuadrado más 2 sería 2x partido por x cuadrado más 2. ¿Vale? La derivada de x cuadrado más 3 sería 2x partido por x cuadrado más 3. Entonces, aquí me pide f' de 2, ¿vale? Por tanto, yo aquí, en vez de hacer reducciones y tal, ya sustituyo directamente, ¿vale? Me quedaría f' de 2 partido por f de 2 y sustituyo ya la x por 2, ¿vale? Por tanto, el primero sería 2x, sería 2 por 2, partido x cuadrado menos 1 sería 2 al cuadrado menos 1, el segundo sería 2x partido por x cuadrado menos 2 sería 2 por 2, partido por 2 al cuadrado menos 2, ¿vale? El tercero, 2x partido por x cuadrado menos 3 sería 2 por 2, dividido por 2 al cuadrado menos 3. 2x. ¿Vale? Entonces, a el otro igual, ¿vale? Sustituyendo, ¿vale? Y el otro sería 2x partido por x cuadrado más 1, sería 2 por 2 partido por 2 cuadrado más 1, el otro 2x partido por x cuadrado más 2 sería 2 por 2 partido por 2 al cuadrado más 2, y el otro sería 2x partido por x cuadrado más 3, sería 2 por 2 partido por 2 al cuadrado más 3. ¿Vale? Entonces, bueno, pasamos a la otra página. Ahora ya es cálculo, ¿vale? Ya es cálculo simple. Entonces, bueno, haciendo operaciones, f de f prima 2 partido por f de 2, ¿vale? Entonces, bueno, haciendo operaciones, ya es hacer operaciones abajo, aquí sería, por ejemplo, el primer factor sería, bueno, todo, vemos que tengo 2 por 2 por 2 por 2 todo, puedo sacar factor común del 2, ¿vale? Me quedaría f prima de 2 partido por f de 2, me quedaría 4 por f de 2, ¿vale? F de 2 lo he pasado. F de 2 lo he pasado multiplicando, por tanto me quedaría un tercio, más un medio, más uno, menos un quinto, menos un sexto, menos un séptimo. Bueno, haciendo operaciones, buscando el mínimo con un múltiplo de 3 por 2 por 5 y por 7, que son todos menos el 3 por 2, 6, bueno, menos el 6, entonces, da 210. Y por tanto, pues al final F de 2 es 1 partido por 35, sustituyendo en la función. Y entonces, pues bueno, el resultado final es este. Vale, ya está. Vale. Aquí otro, calcular la derivada de esta función, ¿vale? Sería x igual a x que más paréntesis 1 partido por 1 partido por 1, o sea, sería igual a paréntesis x más paréntesis 1 partido por x menos 1, cerrar paréntesis, elevado a menos 5 tercios, ¿vale? Entonces, bueno, aquí se puede hacer bastantes cosas, se podría también, pero como está todo elevado a menos 5 tercios, está casi casi es mejor, pues, poner 1 partido por x menos 1, poner x menos 1 a la menos 1 y elevado todo a menos 5 tercios. Y ahora que me he arreglado la función, pues aplicar la derivada de una función potencial y después a la regla de la cadena, ¿vale? Bueno, por tanto, aquí pues sería menos 5 tercios por la función elevada a menos 5 tercios menos 1 por la derivada de 1, que es de x, que es 1, y la derivada de x menos 1 elevado a menos 1, que sería menos 1, por x menos 1 a la menos 1 menos 1, que es menos 2, ¿vale? Bueno, entonces aquí, pues ya, nada, ¿vale? Me queda 5. Esto sería a menos 5 tercios menos 1, serían 8 tercios, menos 8 tercios, que puedo pasarlo dividiendo al denominador, ¿vale? Por lo tanto, me queda 5 por multiplica 1 menos x menos 1 elevado a menos 2 partido por 3 x por x menos 1 elevado a menos 1 y todo elevado a 8 tercios. Entonces aquí, bueno, para operar un poco más, por ejemplo, los exponentes negativos los paso dividiendo al denominador, ¿vale? Por tanto, por ejemplo, x menos 1 elevado a menos 2 pongo, también el numerador 5. Bueno, menos delante, 5 por 1 menos paréntesis, entonces x menos 1 elevado a menos 2, pongo 1 partido por x menos 1 elevado al cuadrado, ¿vale? Y abajo igual, ¿vale? Pongo 3x, 1 partido por x menos 1 elevado todo a 8 tercios. Bueno, aquí se podría seguir haciendo operatoria, pero no se reduciría prácticamente nada, ¿vale? Entonces, pues bueno, en principio aquí podría, por ejemplo, en el primer factor, pues podría poner, en vez de 1 partido por x menos 1, podría poner 1 partido por x menos 1 al cuadrado, sacar denominadores, me quedaría x menos 1 al cuadrado menos 1 partido por x menos 1, esto arriba, ¿vale? Y abajo podría pasar multiplicando dentro de la raíz, que sería raíz tercera de todo esto, de x más 1 partido por x menos 1 elevado a 8, ¿vale? Entonces podría hacer el mismo como múltiplo, x menos 1 por x más 1 elevado todo a 8, en el numerador, y abajo x menos 1 elevado a 8, que lo podría sacar fuera, me saldría x menos 1 elevado al cuadrado, me quedaría dentro x menos 1 también elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces podría simplificar este x menos 1 con este otro, ¿vale? Pero bueno, me quedaría un carro más largo que esto, ¿vale? En principio, además, si es un examen y tal, a veces pues te estás mucho rato haciendo simplificaciones y cosas que tampoco llegas a ninguna parte. Entonces, más que nada, es aconsejado dejarlo así, ¿vale? Dice, ¿en qué porcentaje disminuirá el 6, ¿eh? ¿En qué porcentaje disminuirá la longitud de la diagonal de un cubo de hielo si el cubo pierde el 6% de su volumen? ¿Vale? Entonces, la diagonal de un cubo, la relación, la diagonal de un cubo de en relación a la arista viene dada por D es la, sería la, sería la raíz cúbica, sería la raíz, la diagonal sería la raíz, el A raíz de 3. Si busco, por ejemplo, de un cubo de lado A, la diagonal de la base me dará, sería A cuadrado más A cuadrado, raíz cuadrada de A cuadrado más A cuadrado, que sería A raíz de 2, ¿vale? Entonces, con esta y el otro lado, hago otro triángulo rectángulo, aplico el teorema de Pitágoras, sería a 2, sería A raíz de 2 al cuadrado, sería 2A cuadrado más A cuadrado, por tanto sería la raíz de 3A cuadrado, por tanto sería A raíz de 3. ¿Bien? ¿Vale? Por tanto, el volumen, que es el lado elevado al cubo, por tanto, si la diagonal es A raíz de 3, A será D partido por raíz de 3. ¿Vale? Por tanto, elevado al cubo será D al cubo partido por 3 raíz de 3. ¿Vale? Si el volumen disminuye un 6%, ¿vale? Al nuevo volumen le ponemos V1, que será el valor de la nueva diagonal partido por 3 raíz de 3. ¿Vale? O sea, el volumen, hemos visto que quedaba V igual a D a la 3 partido por 3 raíz de 3, ¿vale? Entonces, porque sería A raíz de 3 elevado al cubo, puedo sacar fuera, ¿vale? Por tanto, me quedaría, o sea, la diagonal sería, la A sería D partido por raíz de 3, ¿vale? Al cubo sería D al cubo partido por raíz de 3 elevado a 3, que puedo poner, sacar un 3 fuera y un 3 dejarlo adentro. O sea, me quedaría raíz cuadrada de 3 al cubo. Vale, bueno. Entonces, el nuevo volumen, pues sería V1 igual a D3 partido por 3 raíz de 3. Dice, siendo D1 la diagonal del nuevo cubo. Entonces, se cumple que V1 sea igual a 1 menos el 6%, por tanto, 1 menos 0,06V. Vale, por tanto, sería V1 sería igual a 0,96V, ¿vale? Por tanto, sería 0,96, la V es D cubo partido por 3 raíz de 3, igual a D sub 1 al cubo partido por 3 raíz de 3. Por tanto, de aquí deduzco que D sub 1 es raíz cúbica de 0,96 por D, ¿vale? 0,96 es raíz cúbica de 24 partido por 25. Vale, entonces, D sub 1 partido por D sería raíz cúbica de 24 partido por 25D y partido por D. Por tanto, esto me queda raíz cúbica de 24 partido por 25. Por tanto, ¿cuánto habrá disminuido? Por tanto, habrá disminuido 1 menos la diagonal de 1 menos este valor. ¿Vale? El nuevo valor es este, por tanto, la disminución era de 1 a este valor. ¿Vale? Por tanto, restando esto, bueno, pues se puede dejar ya de esta manera, ¿vale? Y haciendo cálculos, pues en principio, pues aproximadamente es 1,3515% la diagonal, ¿eh? Bueno, vemos otro ejercicio. Calcular la derivada de la función. Aquí, fijaros que en el otro, en el ejercicio que hemos visto, Aquí dice aplicando la diferenciación logarítmica. Por tanto, aquí te marca cómo lo debes hacer, ¿vale? O sea, aquí te dice aplicando la definición logarítmica, porque si no, ¿qué podría hacer también? Podría haber multiplicado arriba todo, multiplicado todo abajo, y me quedaría la derivada de un cociente y haberlo buscado, ¿vale? Entonces, hallo la derivada de un cociente, sustituyo por 2 y hallo la derivada. Pero aquí te dice lo que tienes que hacer. Por tanto, tienes que hacer como te lo dicen, ¿vale? Si te dice aplicando la diferenciación logarítmica, lo tienes que hacer así, ¿vale? Bueno, en este otro, aquí no lo dice. Vale, aquí no lo dice, pero claro, esto es bastante, sale bastante complicado. Si tengo que derivar arriba un producto a la derivada de x5 o entrar dentro de x5 y tal, pues me queda bastante complicado. En cambio, si aplico la diferenciación logarítmica o la derivación logarítmica, pues me queda más fácil. ¿Vale? Yo aplico el logaritmo neperiano de y es igual a logaritmo neperiano de x a la 5, que es 5 logaritmo neperiano de x. El logaritmo más el logaritmo neperiano, porque está multiplicado de 3 más x a la 6, por tanto será un medio del logaritmo neperiano de 3 más x a la 6, menos logaritmo neperiano de 4 más x cuadrado elevado al cubo, que puedo poner 3 logaritmo neperiano de 4 más x cuadrado. ¿Vale? Entonces aquí, pues derivo término a término logarítmicamente, ¿vale? La derivada logarítmica de y. El logaritmo neperiano de y es y' partido por y. ¿Vale? La derivada de 5 logaritmo neperiano de x es 5 partido por x. La derivada de un medio logaritmo neperiano de 3 más x a la 6 es un medio que no se deriva. La derivada de logaritmo neperiano de 3 más x a la 6 es el denominador 3 más x a la 6 y en el numerador la derivada de 3 más x a la 6, que sería 6x a la 5, ¿vale? Menos 3 por la derivada del logaritmo neperiano de 4 más x cuadrado, ¿vale? En este caso, la derivada del logaritmo neperiano de 4 más x cuadrado es 4 más x cuadrado en el denominador y en el numerador la derivada de 4 más x cuadrado. La derivada de 4 es 0 y la derivada de x cuadrado es 2x. 2x por 3 serían 6x. Bueno, entonces aquí, pues nada, haciendo operaciones, ¿vale? O sea, multiplicando hacia el mínimo con múltiplo de x por x más 6, 3 más x 6, 4 más x cuadrado, todo esto multiplicado es el mínimo con múltiplo. Pues aquí, pues haciendo de siempre, ¿vale? Primero, el 5 lo multiplicaré por 3 más x a la 6 por 4 más x cuadrado, el otro. El 3x a la 5 lo multiplicaré por x y por 4 más x cuadrado. Y el 6x lo multiplicaré por x y por 3 más x a la sexta. Haciendo operaciones en el numerador se deja igual, ¿vale? Me queda, finalmente reduciendo, ¿vale? Me queda 60 menos 3x cuadrado más 8x a la 6 menos 4x a la 8, ¿vale? Partido por esto. Entonces la derivada y prima sería todo este factor multiplicado por y, que sería esto de aquí. ¿Vale? Entonces, pues poniendo de esta forma, ¿vale? Pues me quedaría, ¿vale? Y prima igual, todo lo que he encontrado por y, ¿vale? La y es esto, ¿vale? Es la función. Y entonces, bueno, puedo aquí, tengo aquí x a la 5, ¿vale? Abajo tengo x, puedo simplificar x a la 5 con x, ¿vale? Después, bueno, pues aquí tengo a 4 más x cuadrado elevado a 3 por 4 más x cuadrado me queda 4 más x cuadrado a la cuarta, ¿vale? Raíz cuadrada de, me queda raíz cuadrada de 3 más x a la 6 y abajo tengo 3 más x a la 6. Por tanto, esta de aquí la puedo simplificar con esta de aquí, que sería esto elevado, la raíz elevada al cuadrado y me quedaría así. Bueno, y entonces, pues ya el resultado sería este, ¿vale? Bueno, otro, un poco que parece que no es muy de poner en un examen, pero bueno. Dice, ¿cuál es la velocidad de cambio de área de un cuadrado con respecto a la longitud L de su diagonal? Vale. Si el cuadrado es El lado del cuadrado es A, ¿vale? El área es lado por lado, lado al cuadrado, ¿vale? La diagonal, ¿vale? La diagonal, por tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, sería L cuadrado igual A cuadrado más A cuadrado. Por tanto, L cuadrado igual a 2A cuadrado. Por tanto, la L sería la raíz de 2A cuadrado. Por tanto, sería A raíz de 2, ¿vale? Por tanto, el área en función de la longitud L de la diagonal sería L, o sea, la A, el lado A, sería, si L es igual a raíz de 2, el lado A sería L partido por raíz de 2, ¿vale? Al cuadrado será L partido por raíz de 2 al cuadrado, que será L cuadrado partido por 2, ¿vale? Por tanto, el área sería L cuadrado partido por 2. La velocidad con respecto a la longitud L de la diagonal, pues sería la derivada, ¿vale? La derivada del área respecto a la diagonal. Esta sería la velocidad, la derivada del área respecto a la diagonal. El área es L cuadrado partido por 2, por tanto sería la derivada de L cuadrado sos L partido por 2 es L. Por tanto ya tenemos la velocidad, ¿vale? Sería igual a la diagonal. Bueno, otro, dice, sea f de x, la función definida por x cuadrado, función definida a trozos, x cuadrado si la x es mayor o igual que 0, menos x cuadrado si la x es menor que 0. Dice, ¿es el punto, es 0 un punto crítico? Punto crítico quiere decir un punto que anule la derivada, ¿vale? En principio, para hallar máximos y mínimos, primero buscamos lo que se dice los puntos si es punto crítico, igualando la derivada a 0, ¿vale? O a infinito, ¿eh? En este caso sería a cero, ¿vale? Por tanto, en este caso aquí tenemos que cero, evidentemente, a x igual a cero es un punto crítico, porque la derivada, evidentemente, f prima de cero es cero, ¿vale? Si derivo por arriba, ¿vale? Me queda 2x la derivada y menos 2x. En ambos casos, la derivada en cero es una función que es continua, ¿vale? 2x sería 2x si la x es mayor o igual que 0 y menos 2x si la x es menor que 0, ¿vale? Por tanto, aquí ambas curvas empalman con la misma pendiente, ¿vale? Sería continua, ¿vale? Y además la pendiente pues sería la misma, ¿vale? Entonces, el punto evidentemente es un punto crítico porque f' de 0 es 0. En x igual a 0, la función tiene un punto de inflexión, ¿vale? Si yo derivo dos veces, ¿vale? F segunda sería 2 si la x es mayor que 0 y menos 2 si la x es menor que 0, ¿vale? O sea, si la x es mayor que 0, ¿vale? La derivada segunda es 2. Y si es menor que 0, es 0. Por tanto, aquí, en 0, ¿vale? Pasa, ¿vale? En 0, que no está definida la derivada segunda, pero sí que hay un cambio, ¿vale? A la derecha sería una función que la derivada segunda es positiva, sería una función convexa, y a la izquierda del cero sería, que es negativa, sería una función cóncava. Por tanto, el cero pasa de cóncava a convexa. Por tanto, aquí hay un punto de inflexión. Dice, ¿es f segunda de cero igual a cero? Pues no, no existe la derivada segunda porque a la izquierda, a la derecha es 2 y por la izquierda es menos 2. La derivada segunda, ¿eh? La primera sí. ¿Vale? Por tanto, aquí sería un ejemplo de una función que a la derivada segunda por la derecha sería 2 y por la izquierda menos 2. Por tanto, no existiría la derivada segunda, pero la derivada primera sí que existe y la función es derivable, ¿vale? Y además, evidentemente, como consecuencia de ser derivable, es continua, ¿vale? O sea, recordad lo que hemos visto. Diferenciabilidad implica continuidad, pero continuidad no implica diferenciabilidad, ¿vale? Un ejemplo claro se quiere de valor absoluto, ¿eh? Que hemos visto antes. Bien, vemos el 10, ¿vale? Dice, calcular la derivada de f de x igual a 1 partido por x más 1 partido por x. Bueno, aquí se puede hacer de bastantes formas, ¿eh? O sea, yo aquí lo que he hecho, se podría operar esto y me quedaría x partido por x cuadrado más 1 y buscar la derivada, en cociente. Aquí nos dice que se haga nada especial. ¿Qué he hecho yo? Pues bueno, he puesto en el numerador x más 1 partido por x elevado a menos 1. Que x más 1 partido por x elevado a menos 1 es x más x a la menos 1 elevado a menos 1. Bueno, aplicando, derivando esto, pues es menos 1, ¿vale? Por x más x menos 1 elevado a menos 1 menos 1, ¿vale? O sea, n por la función elevada a n menos 1, en este caso la n es menos 1, por tanto sea menos 1 menos 1, por la derivada de x más x menos 1. La derivada de x es 1 y la derivada de x a la menos 1 es menos 1 por x a la menos 1 menos 1. ¿Vale? Bueno, aquí haciendo operaciones me queda x más x a la menos 1 elevado a menos 2 más multiplicado por 1 menos x a la menos 2. ¿Vale? Bueno, entonces ya x más x menos 1 elevado a menos 2, lo paso dividiendo en el denominador y me queda x más x menos 1 elevado al cuadrado. ¿Vale? Y arriba me queda 1 menos 1 partido por x elevado al cuadrado. X menos 2 pongo 1 partido por x cuadrado. ¿Vale? Entonces, x más x a la menos 1 pongo x más 1 partido por x elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, aquí me quedaría, sacando denominadores, en el numerador me quedaría x cuadrado menos 1 partido por x cuadrado, en el denominador me quedaría x cuadrado más 1 partido por x elevado al cuadrado, puedo poner x cuadrado más 1 elevado al cuadrado partido por x cuadrado. Por tanto, el x cuadrado del numerador, que está dividiendo, y el x cuadrado del numerador que está dividiendo, los puedo simplificar. Y me quedaría x menos x cuadrado menos 1 partido por x cuadrado más 1 al cuadrado. Este menos puedo ponerlo girando, multiplicando por menos 1 el numerador, me quedaría menos 1 por menos 1 es 1, y menos 1 por x cuadrado es x cuadrado. Esta sería una forma de hacerlo, ¿vale? Otra forma ya es lo que he dicho, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podría sacar inicialmente ya, que aún sería más fácil, ¿eh? Sería haciendo x por x, sería x cuadrado más 1 partido por x. La x pasaría arriba y me quedaría x partido por x al cuadrado más 1 todo elevado al cuadrado, ¿vale? Y derivar esto, ¿vale? No, elevado al cuadrado no, sin el cuadrado, ¿eh? Si me quedaría así, me quedaría x, derivar esto, que aún sería más fácil, ¿eh? Y el resultado pues sería este, ¿vale? Bueno, vemos otro ejercicio. Dice, calcular la recta y tangente y normal, ¿vale? A la curva, igual a tangente de pi x partido por 4 en el punto 1, 1, ¿vale? Entonces, si nos dicen el punto, a veces te dicen el punto de arista 1, ¿vale? Por tanto, lo que tengo que hallar primero es el punto, sustituyendo por x igual a 1. En este caso, que aquí ya se ve, ¿eh? Se sustituyo por x igual a 1, me queda igual a tangente de pi cuartos, que es la de 45 grados, que sería 1, ¿vale? Tangente de 45 es 1, ¿vale? Por tanto, aquí ya te dan el punto, por tanto, ya te lo dan. Bueno, entonces, pues, ¿qué hago? Pues, bueno, busco la derivada, ¿vale? La derivada de a tangente de pi x partido por 4, la derivada de tangente es 1 partido por cosenos cuadrado de pi x partido por 4, y la derivada de pi x partido por 4 es pi cuartos, ¿vale? Por tanto, me quedará la derivada pi cuartos partido por coseno cuadrado de pi x partido por 4. Por tanto, la derivada y prima de 1, ¿vale? Para x igual a 1, busco, sería pi cuartos partido por coseno cuadrado de pi cuartos. Coseno de pi cuartos es raíz de 2 partido por 2 o 1 partido por raíz de 2, que es el de 45 grados. Por tanto, al cuadrado será 1 partido por raíz de 2 al cuadrado, será 1 medio, ¿vale? Por tanto, me queda pi cuartos partido por 1 medio y me quedan pi medios, ¿vale? Por tanto, la recta tangente será i menos f de a igual a f prima de a por x menos a, ¿vale? En este caso es el punto 1, 1. Por tanto, es i menos 1 igual a la derivada, ¿vale? F' de 1, en este caso sería pi medios, por x menos 1. Bueno, por tanto, aquí ya lo tengo, pues puedo ponerlo en forma explícita, y ¿vale? Por tanto, multiplico pi medios por x y sería igual, y paso el 1 al otro al lado derecho y por tanto me quedaría a la recta igual a pi medios de x más con ordenada en el origen 1 menos pi medios. Entonces, la recta normal es la perpendicular a la tangente, ¿vale? Por tanto, que pasa por el mismo punto, ¿vale? Por tanto, en este caso, yo tengo que hallar la ecuación de una recta, pues como la anterior, ¿vale? Pasa por el mismo punto y la pendiente, ¿vale? En vez de ser pi medios, sería un menos 1 partido por pi medios. Menos 1 partido por pi medios, 1 partido por menos 1 partido por pi medios sería menos 2 partido por pi. Por tanto, igual, ¿vale? Pongo i menos y supono igual a m x menos 1. La ecuación de una recta que pasa por el punto 1, 1 y la pendiente es, en este caso, m menos 2 partido por pi. Por tanto, bueno, pues pongo i menos 1, ¿vale? I menos i sub 0 igual la fórmula a m, en este caso, por x menos x sub 0. Por tanto, 1, 1 es el punto, mismo que antes, y ahora la pendiente, pues es la inversa de la anterior y cambiada de signo para ser, porque es perpendicular a la tangente, ¿vale? Por tanto, ya está. Por tanto, aquí, pues bueno, pasando un poco a forma explícita más claramente, sería menos 2 partido por pi, que multiplica x, menos 2 partido por pi, menos 1 sería 2 partido por pi, y el 1 ha pasado aquí. Por tanto, sería una recta, la ecuación a recta sería dependiente menos 2 partido por pi y ordenada en el origen 1 más 2 partido por pi. Vale. Dice, dar la definición del logaritmo. Base A. Bueno, esto es ya de nivel de casi de primero de bachillerato, ¿vale? Pues bueno, logaritmo base A de x, ¿vale? Por tanto, aquí la condición es que x tiene que ser mayor que 0. Y la base tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1. Esto sí que se tiene que hacer constar, ¿vale? Por tanto, logaritmo base A de x igual a t, ¿vale? Si el logaritmo que es un exponente, la definición es la base elevada al logaritmo igual a x, ¿vale? Por tanto, el número que buscamos es el logaritmo, ¿vale? A elevado a t igual a x. Esta sería la definición, ¿vale? Bueno, dice calcular la derivada de respecto a t, de t multiplicada por paréntesis 1 más raíz de t, cerrar paréntesis, dividido por 5 menos t, para t igual a 4, ¿vale? Por tanto, bueno, aquí de entrada, yo lo que hago, bueno, aquí es la derivada de un cociente, ¿vale? Aquí podría también aplicar la división logarítmica, pero bueno, en principio aquí con la raíz de t, pues en principio... bueno, casi es mejor hacerlo del cociente, ¿eh? También se podría hacer, ¿eh? De la forma aquella, pero bueno. En principio, ¿qué hago? Pues multiplico la t por 1, que sería t. La t por raíz de t sería a raíz de t al cubo, ¿vale? O sea, sería t raíz de t, cada t que entras dentro, por tanto sería raíz de t cuadrado por t al cubo, que poniéndola en exponente fraccionario sería t a la 3 medios. Y abajo igual, ¿vale? Ahora aplico la derivada del cociente. Es la derivada del numerador, que es la derivada de t es 1, la derivada de t elevada a 3 medios es 3 medios, t elevada a 3 medios menos 1, que es 1 medio, ¿eh? 3 medios menos 1 sería 1 medio. Multiplicada por, ¿vale? Toda esta derivada, ¿vale? La derivada del numerador, que es esta, ¿vale? Esta. Multiplicada por el denominador sin derivar, que es 5 menos t. Menos el numerador sin derivar, que es t más t elevada a 3 medios, por la derivada del denominador, que es la derivada de 5, es 0, y la derivada de menos t es menos 1. ¿Vale? Por tanto, partido por el denominador al cuadrado. El denominador lo dejo igual. Finalmente, cuando hago esto, no desarrollo nunca el denominador, ¿vale? Solo si acaso tengo elevado al cuadrado, elevado al cuadrado o elevo a la cuarta, pero en principio... Aquí tengo al cuadrado, lo dejo igual, ¿eh? Solo trabajo con el numerador, ¿vale? Entonces, aquí se puede reducir términos o algo, ¿vale? Pues bueno, aquí me quedaría multiplicada 1 por 5 sería 5, 1 por menos t es menos t, 3 medios por 5 sería 15 partido por 2 t a un medio, y 3 medios por menos t sería 3 medios t a un medio por t serían menos 3 medios, de t hay menos 3 medios, ya lo digo bien, de t a lo medio por t, que es t a la 3 medios, ¿vale? Y aquí menos 1 y el menos me queda más, ¿vale? Por tanto, me queda más t a la 3 medios. Por tanto, aquí lo que podemos hacer es menos 3 medios de t a la 3 medios más t a la 3 medios, me queda menos 3 medios más 1, me queda a menos 1 medio, ¿vale? Por tanto, arriba me queda de esta forma, ¿vale? Por tanto, aquí, ahora podría ponerlo con tipo notación de raíz, pero aquí no me pide el resultado exacto, ¿vale? Podría poner 5 más 15 medios raíz de t menos 1 medio raíz de t al cubo, ¿vale? Pero bueno, ya directamente, como ya me pide para t igual a 4, pues todo lo que es a 1 medio y 3 medios ya me va a salir un resultado entero, ¿vale? Ya sustituyo directamente y ya está, ¿vale? Sustituyo la t por 4, que es el resultado que me pide, ¿vale? Pues ya me pide, pues yo sustituyo. En vez de t pongo el 4, ¿vale? Me queda 4 a 1 medio, menos 1 medio, 4 a la 3 medios, ¿vale? ¿Vale? Y entonces, bueno, 4 a 1 medio es 2, 2 partido por 2, aquí me queda 15, aquí 4 igual, ¿vale? 4 a 1 medio sería 2, ¿vale? Y partido, y entonces pues me queda aquí, al final me queda 4, ¿vale? Por tanto, me queda aquí abajo, me queda 5 menos 4 al cuadrado, me queda 1 al cuadrado, ¿vale? Por tanto, me queda 5 y 15, me queda 20 menos 4, 16, partido por 1, 16. Ya lo tengo, ¿vale? Bueno, vemos, dice, calcular la pendiente de la curva a 3 raíz de 2 por x seno de pi i más 8i coseno de pi x igual a 2, ¿vale? Esta me la dan en forma explícita. En el punto, un tercio, un cuarto, ¿vale? Quiere decir que para x igual a un tercio, la y vale un cuarto. O sea, la función esta pasa por el punto un tercio, un cuarto, ¿vale? Por tanto, aquí tengo que hallar la derivada, ¿vale? Pero la pendiente. Por tanto, tengo que hallar la derivada en este punto, ¿vale? Por tanto, ¿qué hago aquí? Pues derivo implícitamente esta función. Para aquí despejar la y es como imposible, ¿vale? Por un lado entra aquí, ¿vale? Está aquí, y por otro lado está dentro del seno. Por tanto, aquí ya veo que aquí estar a despejar la y, pues es una cosa que es imposible, ¿vale? Por tanto, aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, derivar todo, ¿vale? Por tanto, derivo esto, la x como variable independiente y la y como variable dependiente, ¿vale? Por tanto, 3 raíz de 2 que multiplica a x por esto, pues pongo 3 raíz de 2 y aquí hago la derivada en producto. La derivada de x es 1, ¿vale? Por tanto, sería 1 por seno de pi. Por tanto, me queda seno de pi. Más x, sin derivar, por la derivada de seno de pi, que es el coseno de pi i, ¿vale? Coseno de pi, por la derivada de pi, que es pi y prima, ¿vale? Si fuera x, esto sería pi solo, ¿vale? Si fuera pi, pero como es i, ¿vale? Por tanto, es pi por la derivada de pi es pi por la derivada de i, que es i prima, ¿vale? Igualmente, el otro factor, ¿vale? Que sería 8 y coseno de pi x, ¿vale? Por tanto, sería 8, lo dejo delante multiplicando, y aquí hago la derivada en producto. La derivada de i es i prima, la derivada de coseno de pi x no se deriva, de momento, ¿eh? Coseno de pi x lo dejo igual, ¿vale? Me queda i prima coseno de pi x, más sería i, ¿vale? I, sin derivar, por la derivada de coseno de pi x. La derivada de coseno es menos seno, por tanto, hemos puesto menos aquí, ¿eh? Pues sería i, o sea, más i por menos seno. Y por menos seno sería menos, ¿vale? Seno de pi x por la derivada de pi x, que en este caso sí que es pi, porque x es la variable independiente, ¿vale? Si fuera pi, sería como antes, que sería pi y prima, ¿vale? Por tanto, igual a la derivada de 2 que 0. O sea, la derivada de un lado igual a la derivada del otro, ¿vale? Entonces aquí, yo ya lo que puedo hacer es ya, lo que hago es sustituir la x por un tercio, ¿vale? Por tanto, me queda 3 raíz de 2 que multiplica a y la y por un cuarto. Por tanto, me queda seno de pi partido por 4, ¿vale? Me queda pi por un cuarto, sería pi partido por 4, más x un tercio coseno de pi y la i es un cuarto, por tanto sea coseno de pi partido por 4, por pi y prima. Y prima es lo que estoy buscando, ¿vale? Más 8, ¿vale? Que multiplica a i prima, sustituyo la x por un tercio, me queda coseno de pi tercios. Menos la x, menos un cuarto, seno de pi x es pi por un tercio, es pi partido por 3 y por pi, igual a 0. Y ahora aquí tengo que a dar valores, los valores correspondientes a seno de pi cuartos, coseno de pi cuartos, coseno de pi tercios, o sea, el seno de pi cuartos es raíz de 2 partido por 2, el coseno también, el coseno de pi tercios es un medio, que es el de 60 grados, y el coseno de, y el seno de pi tercios es a, pi tercios es 60 grados, que sería raíz de 3 partido por 2. ¿Vale? Entonces, bueno, en la otra página, pues estará esto. Vale, me queda 3 raíz de 2, raíz de 2 partido por 2, un tercio, raíz de 2 partido por 2, pi y, ¿vale? Entonces, 8 y prima por, ¿vale? Aquí tenía el coseno de pi tercios, que es el coseno de 60, que es un medio, por tanto me queda un medio, y el otro es el seno de pi tercios, que sería raíz de 3 partido por 2 por pi, ¿vale? Bueno, haciendo operaciones, ¿vale? Multiplicando por raíz de 2, ¿vale? Y aquí, tal, pues bueno, me va quedando de esta forma, ¿vale? Voy agrupando, dejo a un lado los factores que está y prima para poderlo despejar, para ir al lado derecho, paso los valores numéricos, ¿vale? Por tanto, me queda que y prima es igual a 4 raíz de 3 por pi menos 3 partido por 4 más pi, ¿vale? Entonces, la pendiente, por tanto, es 4 raíz de 3 por pi menos 3 partido por 4 más pi, ¿vale? Si acaso, ahora voy a cerrar la grabación porque más de una hora a veces da problemas, y entonces voy a reiniciar otra, ¿eh? ¿Vale? Te voy a conectar otra vez.